pertinentes
para analizar y ejercer una de las responsabilidades del Senado, que es participar sobre la política exterior de nuestro país. Si bien está regulado en el artículo 89 y corresponde al Ejecutivo, también corresponde al Senado de la República participar en esta materia. Y quiero, con anticipación, reconocer que hay diversidad de puntos de vista y todos son válidos, todos son válidos. Cada quien hacemos énfasis en algún tema que nos preocupa más y que sobre ese construimos nuestro posicionamiento. Yo volteo a ver no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y cuando uno voltea a ver al pueblo de Venezuela, constata una crisis social, humanitaria, que está padeciendo la gran mayoría de ese pueblo. Y esto es constatable, es verificable. Una inflación de 1,000,000% o más. Esto es insostenible. Sabemos, cuando ves un poquito de economía, aquí tenemos al presidente de la Comisión de Hacienda, senador Alejandro Armenta, que conoce perfectamente de esto. La inflación afecta a los más pobres, los desprotege. Los ricos tienen activos y los activos se revalúan, pero los ingresos se devalúan. Hay crisis humanitaria, de salud, enfermedades sobre las que antes no había fallecimientos hace 2-3 años, hoy por falta de medicamentos, de vacunas, están muriendo. Hay también un cuestionamiento a la legalidad electoral de un gobierno que llegó de una manera democrática, pero que ha utilizado las instancias para perpetuarse en el poder de una manera cuestionada. Y aquí se divide el mundo en dos bandos. Yo creo que, como dije al principio, cada quien está haciendo una reflexión sobre una materia que le interese defender. Por cierto, no me gusta el tema de doctrina, Estrada. En México somos un país laico. Y ni las doctrinas políticas, ni ideológicas, ni religiosas deben estar por encima de las leyes. Entonces, lo que debemos apegarnos es a la ley, a la Constitución. Y la Constitución sí habla, en el artículo 89, en el 10º párrafo de esta materia que hoy hablamos aquí, que la política exterior, como facultades del presidente de la República, no está en las facultades del Senado, estas son facultades del presidente. Pues celebrar tratados, dirigir la política exterior, terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas, formular declaraciones interpretativas sobre los mismos tratados, sometiéndolos a la aprobación del Senado, etc. Y ahí es donde viene, que se deben observar los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados. Lo que también no hay que dejar de terminar de leer el párrafo, con la misma fuerza, con el mismo mandato, está la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es el mismo párrafo, no estamos hablando de cosas distintas. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿hay respeto a los derechos humanos en Venezuela? La información que nos llega nos hace hablar que no, que hay incluso suspensión de libertades, desaparición forzosa de personas, falta de libertad de expresión, persecución política, falta de competencia electoral. Y esto llegó a un punto. La idea del diálogo es buena. la solución vía del diálogo y bienvenida a la propuesta de México y Uruguay, pero se me hace que es muy tardía y ahorita está siendo más funcional a Maduro que al pueblo de Venezuela. Porque le estás dando un pretexto para alargar esta situación, para perpetuarla. Intentos de diálogo ya ha habido muchos. No es la primera vez que a alguien se le ocurre, oye, vamos a sentarnos a platicar, vamos a intermediar. Pero lo que sí sucedieron fueron dos cosas. Primero, la reelección de Maduro, con un proceso cuestionado que no pudo ni tomar protesta donde dice la Constitución. No pudo ni tomar protesta donde dice la Constitución. Y desde ahí ya está cuestionado. Hay una asamblea que tiene toda la legalidad democrática y que la está desconociendo. Y es donde la asamblea democrática dice, oye, tenemos que hacer un pronunciamiento. No hay legalidad en la reelección de Maduro, no se cumplieron estas condiciones. Y entonces la comunidad internacional reacciona ante ese hecho y se divide en dos grandes bloques. Y la pregunta de qué lado quiere estar México en la historia. Suena muy bonito, del lado de la protección, del respeto internacional, a la determinación de los pueblos. No me gusta tanto cuando ves el grupo de países con los que te vas a sumar para esta posición. Porque la gran mayoría, salvo Uruguay y unas cuantas excepciones, son autoritarismos, los que están defendiendo la posición de Maduro es China, es Rusia, son Corea del Norte, Nicaragua, Cuba. Los queremos mucho, pero no es su característica fundamental el que sean democracias como el otro bloque, que lo podremos cuestionar muchísimo, pero está Argentina, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Portugal, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Ese es el otro bloque, son dos grandes bloques. Veamos cuáles son los comunes denominadores de estos dos grandes bloques. En uno son regímenes autoritarios y en el otro son democracias vigorosas. Ahí es donde me empieza a dar un poco de luz de qué lado de la historia me quiero colocar. Y yo fui al evento en la Embajada de Venezuela y vi un sentimiento de emancipación, de libertad. Lo que se está pidiendo es que existan elecciones libres, democracia libre, Venezuela libre. Yo creo que nuestro gobierno es muy proclive a las consultas, tal vez esto lo deberíamos de consultar al pueblo de México. ¿Cuál debe ser la posición de un dilema de esta naturaleza frente a un pueblo hermano como Venezuela? Si no se modifica la posición y se insiste en lo del diálogo, pues ¿por qué no también incluir una delegación de legisladores que acompañe este diálogo plural? Que podemos ir ahí, platicar, verificar, entrar a las cárceles, ir a los hospitales, ir al Congreso, a la Casa de Gobierno, hablar con todos los actores, con los medios de comunicación. Esa sería mi propuesta, que pudiéramos acompañar, si no modifica la propuesta el gobierno a través de la Cancillería y avanza en este diálogo, que seamos partícipes también en una comisión de legisladores, de senadores, incluso de diputados también, pero que fuera plural, para poder ser también puente y voz de los que están teniendo una un sufrimiento, que están perdiendo la vida, que están teniendo que salir y huir del país por estos motivos, y poner un plazo perentorio corto para dar resultados, y si no, sumarse a la voluntad de estos países que ya tomaron la gran valerosa decisión de emplazar para un proceso democrático libre. Muchas gracias.